Hoy en TP News, se aprobó la baja de imputabilidad y una parte de la iglesia salió a quejarse. Se ve que tienen una mejor solución para los pibes de 14 años. Se aprobó la reforma laboral y los kirchneristas salieron a quejarse, no entiendo por qué, porque no hay un kirchnerista que labure. Zurdos salieron a quejarse de que nadie fue a la marcha. Es como que la gente que va a la marcha fuera pagada por otras personas y ahora no hubiese más plata para hacerlo. En Twitter pusieron un manual de Liber Virgos que supuestamente contiene todos nuestros argumentos y tengo que admitir que sí. Y escucha esto. Periodistas piden a otros periodistas que no saquen fotografías de la gente tirando, por ejemplo, bombas Molotov, porque la policía puede usar esas fotos para identificar a los criminales y meterlos presos. O sea, literalmente los periodistas están pidiendo que se cubra mejor a los criminales. Antes de empezar con el tema del cura y la baja de imputabilidad, me gustaría que vean esto, porque vamos a ver mucho sobre la marcha. Hoy se votaron la ley de baja de imputabilidad y la reforma laboral, ¿sí? Bueno. Vean esto. Mirá el de blanco. ¿Le pegaron? Vamos a verlo de vuelta. ¿Ves? No le pegaron. Y fíjate cómo se recupera ahora. ¿Sabes por qué se recuperó? Porque se dio cuenta que ninguna cámara lo estaba filmando, porque no logró el momento televisivo, etc. Estas personas que están acá no son los papás de un menor que comete crímenes y sienten que la ley los está perjudicando. No son trabajadores que creen que están perdiendo derecho y nada por el estilo. Son hijos de puta ideologizados que van a ver si pueden crear el momento en el cual fueron reprimidos por la policía y hacer ese fragmento donde dice que es mi ley la dictadura, etc. No crean en las marchas. Es la misma gente que va a la marcha de los miércoles, que va a la marcha de los jueves, que es todo lo mismo. Son profesionales de ir a la marcha. ¿Sí? Bueno, ahora sí, empecemos con lo del cura.
¿Por qué no estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad en Argentina?
A ver.
Dejo los fundamentos jurídicos y pastorales para otro momento. Hoy te lo quiero contar desde mi experiencia.
Okay.
Yo hasta los 11 años viví en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela,
bueno,
que se conoce como Fuerte Apache. En el barrio había mucha gente trabajadora, pero también es verdad que había mucha delincuencia y mucha violencia.
Okay.
Cada vez que se habla de este tema, pienso que yo podría haber sido un pibe chorro.
Pero no lo fuiste. Pero no lo fuiste. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Pero no lo fuiste. No es que existe un solo camino, una sola alternativa. Además es súper clasista, racista, creer que porque estás en la villa va a automáticamente salir criminal. Falso. Vos no fuiste eso. La persona que va presa de 14 años no va presa por ser un chico, va por delinquir. Y la realidad, ¿sabes qué? Que incluso hasta en la peor situación había opciones. No es voy a robar, porque si fuera así, entonces yo no meto presa a la gente que comete crímenes. Pongo una cárcel alrededor de la villa y listo. Si total todo lo que está adentro son criminales, según vos.
¿Pero por qué no terminé así? Yo pude elegir otra cosa porque tuve una familia que con sus límites me contuvo y me amó. Tuve una escuela pública que me hizo pensar que era posible vivir una vida.
Esto también es una cosa que me pudre la cabeza cuando se plantea de esta manera. Entonces, ¿qué? Si yo agarro un violador, le pregunto, che, discúlpame, sí. ¿Vos tuviste un papá que abusaba de vos? Sí. Bueno, lo hubiese dicho antes, seguí violando, disculpá, no me di cuenta, sé libre, boludo. Es más, mirá, allá hay otra mina. ¿Qué es ese argumento? Sí, todos vienen de historias terribles, bla, 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 pero ya cometió el crimen. Ya está, lo siento mucho, ¿qué se le va a hacer? Ojo, no estoy argumentando que todo se soluciona con meter preso a la persona y ya está. También defiendo, por ejemplo, la baja de impuestos, la desregulación para crear empresas. ¿Sabes por qué te menciono estas cosas? Porque si se baja la vara de lo que significa crear un trabajo, entonces se genera más trabajo y estoy seguro que menos gente va a caer en estas situaciones extremas. Pero aún así, cuando la persona comete un crimen, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. No puedo sencillamente decir, bueno, cosa de chico, ya fue. Y menos cuando son crímenes graves.
También tuve acceso a un club donde yo hacía Sipal Kido, que es un arte marcial, y ahí empecé a creer en el valor de la...
Tenés razón, lo que les falta a los Brian que andan en moto es saber Sipalki, cosa que también te puedan cagar a bollo de... antes o después de pegarte el tiro, ¿no? Cada uno elige el orden de qué tan hijo de puta va a ser como quiere.
Propia superación. Miren, muchas escenas de mi infancia... fueron mate cocido con pan. Pero yo nunca pensé...
Y a mí me faltó luz, boludo. Y a mí me faltaron cosas también en mi infancia. ¿De qué estamos hablando? ¿Me viste a mí salir a chorear? No. No hay un solo camino. Y además, de última, ¿sabes qué? Insisto en esto. La historia de la persona que la llevó a ser criminal me puede servir como para entender las problemáticas que hay en el país, para evitar que sucedan y todo lo demás... Pero también tengo que hacer algo con esa persona que delinque. Ya sucedió, ya está. Tenés el DeLorean, podemos viajar en el tiempo y agarrar a la mamá y decirle, che, mala idea consumir Paco, no lo hagas, no vayas por ahí, en serio, no metas a tu hijo en el narcotráfico. Bueno, no tenés el DeLorean, entonces cerrá el orto.
Que la salida a eso era robar o drogarme. ¿Pero por qué? Porque tenía contención, tenía calor de hogar, tenía cuidados. Cuando a un pibe le falta todo eso, robar, drogarse o matarse vuelven opciones. Obvio que penalizar y castigar es el camino más corto.
Ese también es otro argumento que me vuela la cabeza. A ver, Constitución Nacional. Nosotros no tenemos un sistema carcelario basado en el punitivismo. Te lo digo porque está en la Constitución. ¿Bien? No es eso. Entonces, si no es punitivista para los mayores, tampoco es para los menores. Lo que estamos haciendo es extendiendo el sistema que ya tenemos. Que además no va a ser el mismo, por cierto. A los chicos se los va a tratar como chicos. Y en los peores crímenes van a tener aún menor condena de que si fueran adultos. Ya hay una consideración. Pero tampoco podemos entrar en la negación absoluta de la realidad. Como que no existiera. Como que no van chicos encañonados y matan gente. Como que una mina no quedó cuadripléjica. Como que una mina no perdió a su hijo. Como que no existen historias todos los días, por cierto.
Pero, ¿eso de verdad es lo único que tenemos para ofrecerles a los pibes?
No es lo único que tenemos para ofrecerle a los pibes. Pero tampoco aceptan las otras soluciones como soluciones y me tienen un poco podrido respecto a esto. Porque al mismo tiempo que, perdón señor, yo lo desconozco a usted, pero ¿sabe? Le voy a decir algo de corazón acá. Tiene el mismo discurso que un kirchnerista. Exactamente, quizás es kirchnerista, ¿no? Pero tiene el mismo. Así que yo voy a tratarlo de ustedes y voy a incluirlo a usted y los kirchneristas en la misma bolsa, ¿sí? Irónicamente, ustedes, al mismo tiempo que se quejan de estas cosas, también suben los impuestos municipales. Entonces, los chicos de repente tienen la vida más cara. Y la mamá y la papá de los chicos tienen la vida mucho más cara. Y lo hacen con la excusa de que, ¿qué? No, porque yo necesito recaudar para los comedores. Boludo. Dejá de hacerle más cara la vida al pobre y capaz que el pobre no necesite un comedor. ¿Qué se te ocurrió esa solución?
Los obispos de Argentina tienen un comunicado sobre este tema que lo puedes...
Los obispos de Argentina tienen un comunicado sobre este tema. Digo porque seguramente alguien en los comentarios va a decir, tipito, vos no podés decir la iglesia. Si los obispos tienen un comunicado sobre este tema, a mí me parece que es la iglesia, muchacho. ¿Qué crees que te diga?
Se encontrar en su cuenta de Instagram, te invito a leerlo. Pero no quería dejar de contarles mi experiencia. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir creyendo en el camino más largo y más arduo de la contención y de la creación de oportunidades.
Odio que esto sea una falsa dicotomía. Odio, como que te quieren imponer dos opciones. Si vos bajás la de imputabilidad, estás renunciando al otro camino y eso no es verdad. Eso no es verdad. Se pueden hacer las dos cosas en paralelo. En paralelo. Pero una vez que un chico comete un crimen tan grave como el asesinato, algo tengo que hacer. Si no, me cago en las víctimas, me cago en lo justo. Escúchame porque esto es importante. Me cago en lo justo porque había otros chicos que no tomaron ese camino, no tomaron decisiones. Es más, te lo hago más fácil. En la misma familia, con las mismas condiciones, con el mismo todo, puedes tener un hermano que es un chorro y un hermano que no. No me puedo seguir cagando en el justo, en el que toma las buenas decisiones y seguir regalándolo en la calle porque lo regalo. Porque lo regalo, esa es la realidad. Y no estoy diciendo que subir la edad de imputabilidad va a ser un desincentivo en los pendejos para que cometan el crimen, porque tampoco lo creo así. Lamentablemente nuestro sistema judicial es malo, la policía, todo funciona mal, está desfinanciado, todo funciona mal. No creo que sea un desincentivo, pero creo que es hacer algo con el que ya cometió un crimen, es tomar una acción al respecto. Sacarlo de la calle y ponerlo en una cajita donde si está en esa cajita no va a volver a cometer otro crimen. Lo siento mucho, pero también es así, es importante hacer eso. Porque yo tengo que generar, lograr que la calle sea un espacio seguro para aquel que sigue las reglas. Porque me importa a él. Porque me importa a él. Y ¿sabes qué? Te puede gustar o no lo que voy a decir, pero hay gente más importante que otra. Es así de sencillo. ¿Sabés quiénes son los que se portan bien? Los que se portan bien importan mucho más que los que se portan mal. ¿Te puede gustar o no? La verdad no me importa. La verdad no me importa. Y yo tengo que hacer, garantizar una sociedad para el que se porta bien. Es así. Porque si no, es un viva la pepa. Y el mensaje que estoy dando es, ¿sabés qué? Salir, robar y matar. Total, no pasa nada. Siguiente.
No queremos laburar 14 horas porque no somos mulos de Estados Unidos, no somos mulos del poder.
Va una marcha sobre una reforma laboral en Argentina y dice no queremos ser mulos de Estados Unidos. ¿De qué? A ver, explícame en qué universo Estados Unidos te necesita.
No somos mulos de Israel.
Israel. Vas a una marcha sobre la baja de la imputabilidad y la reforma laboral, y hablas de Israel. ¡Israel!
Vienen a comprar la tierra, a llevarse el agua, vienen a votar una ley glacial. Sí, sí, yo lo que no entiendo, no entiendo a quién defienden ustedes. No entiendo por qué están acá, porque ustedes tienen una línea política.
Ah, se la agarró con el... notero, boludo.
Acá ustedes
no tiene nada que ver con el objeto de la manifestación.
Viene... No, sí, tiene que ver. ¿Cómo no? En contra de ustedes, que son los laburantes. Hoy van a laburar 14 horas.
La manifestación es en contra de ustedes, que son los laburantes.
Y gratis, y de onda. Y pongan la mejor carita porque los van a explotar y van a tener que callarse la boca. Ustedes, los que yo no entiendo,
Yo no
ustedes,
trabajo 14 horas, pero...
Sí, sí, pero las vas a empezar a trabajar. Y vas a empezar a trabajar calladito la boca, sin horas extra, sin indemnización, sin nada.
Claro.
Lo que... increíble, boludo. Siguiente. Acusaron a Nicolás del Caño a mandar a mujeres a primera fila y él estar en un costadito donde no pasa nada.
Siempre al costadito del Caño. ¿Por qué del Caño? ¿Por qué no se mete en el medio y intente?
Recién estuvimos hablando y me golpearon, me tiraron gases.
A mí también. ¡Ay, no!
Proteja a las mujeres.
Por eso estamos hablando, tratando de hablar con alguien que esté a cargo para que se pueda realizar la protesta sin represión.
Yo estoy viendo que la pueden realizar tranquilos, o sea, no entiendo. Si van y empiezan a empujar a la policía y a hacer quilombo, yo estoy recontra de acuerdo con que no que les tiren coso, que los metan preso a todos. Estoy cansado, honestamente estoy cansado. Hablo por todos los argentinos. Además, no existe esto, esto no es real, porque ahí no hay trabajadores, ahí no hay una persona que esté en desacuerdo con la baja de la imputabilidad porque de alguna manera lo afecta directamente. No, son las mismas personas en la totalidad de las marchas, que creen en todo, están en contra de todo, todo el tiempo. Quiero que noten un detallito en el video que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahí tenés a alguien de CIPREVA, que es Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Fíjense cómo va y saca fotos, ¿sí? De eso que está encendido fuego ahí. Y se lleva una foto muy particular de la marcha, ¿no? Entonces uno diría, che, la prensa está construyendo una retórica sobre lo que está sucediendo. Algo que no es real, porque alrededor de esa fogata no hay un montón de gente, ¿ok? Bueno, ¿sabés cuál sería tu error si estás pensando eso? En pensar que eso es prensa. Si vos te vas al Instagram de CIPREVA, encontrás esto. Alguien explíqueme si esta persona que está acá es prensa o es parte de los que fueron a hacer mierda todo. Explíquenme porque yo no estaría sabiendo diferenciar entre una cosa y la otra. Instagram de CIPREVA, ellos mismos decidieron subir eso. Siguiente.
Autoconvocados. La gente, perdón, sociales,
pero ahora
la gente que esté en contra. Ay, sí, perdóname. Sí, sí.
Es como
disculpas.
Que yo te agarre la bandera, ¿viste?
Claro, no, sé que te claro. Quema esta bandera, me parece. Te quema.
La tuya.
Sí, la Argentina te quema, sí, mira. Esta es nuestra bandera y no la de los sionistas, que ustedes son los que están apoyando. Así que, bueno, sí, me parece que tendría que ser periodista más piola porque. Viste que ahora vos venís cuando está todo tranquilo, viste, vos no te pones tu casco, ¿dónde está? ¿Y tu máscara de gas pimienta dónde está? ¿Vos no te tiran? A ellos no los atacan, ah, mirá vos, a ustedes no los atacan.
¿Sabés cuál es el tema? Es que ella no es lo suficientemente pelotuda como para ponerse a sacar fotos en la línea de disparo.
Ya sabemos para qué medio trabaja el presidente y viceversa. Buenísimo.
Dale, te agradecemos, parece, un montón. Bueno, ahora bien, pará, quiero terminar. Pará. Habló él, voy a hablar, yo después hablo vos, pará. Nosotros queremos mostrar esto.
Che, ¿no eran feministas los kirchneristas? Siguiente. Vos, cuando vas a una marcha a quejarte por una ley que te jode la vida, ¿te quedás hasta que se vota la ley o te vas antes? Bueno, resulta que en esta marcha donde había mucha gente, estaba el pueblo batallando, el pueblo se fue antes de que se vote la ley.
Todavía no salió. ¿Cómo puede ser que el pueblo se haya ido? Es insólito. Te digo la verdad, tenemos que estar acá haciendo el aguante hasta que estos hijos de puta den vuelta a lo que quieren firmar.
Dos cosas, señora. La primera, yo le creo a usted que usted realmente cree, ¿sí? Lo que usted debería darse cuenta es que todas esas personas que tuvo a su alrededor todo el tiempo no creían en nada y estaban contratados. Y dos, intente no usar la palabra pueblo cuando usted está del lado que pierde las elecciones. Porque, por definición, pueblo no es.
No sé, me parece muy loco. Yo he venido a otras plazas y siempre duraba... No me tires encima. Siempre había mucha gente.
Apareció la policía. Dame un minuto que continuamos con la entrevista.
Curioso, ¿no? Próximo video.
Pasando el Congreso, estaban todas las organizaciones sociales y políticas y resulta que prendieron un cartelito ahí contra la valla, en contra de la CGT, un cartelito, y empezaron a tirar agua. Y todas las organizaciones sociales y políticas, como siempre, se fueron de acá de la plaza y dejaron otra vez solos a los jubilados, a los fotorreporteros y a los periodistas. Como siempre, son realmente unos cobardes.
No. No son cobardes. Ya hicieron su trabajo. Su trabajo es estar ahí. A ver, Sergio no es pelotudo. Él es Sergio. Ex peluquero de Cristina, con fotos con Chávez. O sea, no es un neutral, ¿ok? Vos no sos pelotudo, Sergio. Vos sabés que esa gente no va a la marcha porque cree en algo. Ya cumplió su trabajo, ya se sacó la foto, ya está. San se acabó. ¿Sí? ¿Vos qué pretendés que qué? ¿Que se queden ahí a recibir un balazo? ¿Por qué? ¿Por algo que no creen? No jodamos.
Pero la plaza, les voy a mostrar. Y ahora están ahí atrás de las vallas, las motos, por entrar.
Es como que no les importara, ¿no?
Ahora, obviamente, para reprimir a los que quedan acá, a los que quedamos acá. Eso es lo que pasa siempre. Pero miren los valientes de las organizaciones sociales que vinieron con sus banderas.
Porque son acarreados, porque... Te soy honesto, a ver, y va a sonar clasista o como quiera, pero la gente que va ahí no leyó la ley, no le importa, y honestamente están desconectados de lo que la ley afecta. Lo voy a explicar de otra manera. La reforma laboral está orientada a ver si las personas que trabajan en negro pasan a estar en blanco, ¿ok? Y obviamente reduce la cantidad de derechos que tiene una persona que está en blanco. Ninguna de las personas que está ahí está en blanco. O sea, no son los damnificados, si se quiere. Así que no, ellos están en una parte paralela del Estado. Estarán pagados yo qué sé por quién, por el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires, por los sindicatos, yo qué sé por quién, pero yo te aseguro que el capitalismo y el libre mercado no viven, ¿sí? No tienen nada que ver con la realidad. No van a defender sus derechos, boludo.
No quedó ninguna. Les estoy mostrando lo vacío que quedó porque abrieron el hidrante y tiraron un chorro de agua. Miren, se fueron.
No es parte del contrato no firmado quedarte ahí a que te tiren agua. O sea, ya está. No es más complicado que eso.
Todos, mira, hay que volver. Ahí están las motos, se las voy a mostrar. Pues están preparando las motos para entrar a la plaza y empezar, obviamente, a tirar otra vez la bala de goma, los gases, lo que hacen siempre, va. Pero se fueron todos, todos.
Esto es importante. Imagínate este contexto, ¿no? Él dice, tiran bala de goma, los gases, el hidrante, y al mismo tiempo va caminando así, re tranquilo, y se pone contra la valla que supuestamente es el epicentro del caos. O es una cosa o es la otra. ¿No será que hay un grupito de inadaptados sociales que le tiran agua a ese grupito en ese lugar específico? Porque la Plaza del Congreso es enorme, en ese lugar específico, y después van estos fotoperiodistas a estar ahí con, y ver si pueden engancharse a algo, que los empujen, que se caigan algo y dicen, ¡ah! ¿No será esa la realidad? Siguiente. Durante la marcha estuvieron repartiendo estos volantes, mirá, y se los repartían a periodistas, ¿ok? Si ve a alguien haciendo una acción directa, no fotografíe su cara o rasgo distintivo como tatuajes, porque no vaya a ser que lo apresen, ¿no? Si lo fotografías, tapale la cara y los tatuajes antes de subirla. Pregúntate dónde querés subirla y qué consecuencias puede traer. Ninguna buena foto vale un pibe preso. Una cámara es un arma. Perdón, todo bien, pero ¿cómo esto no es noticia? Explíquenme, porque además quiero que lo entiendan esto porque esto es base. Periodistas recibieron esto en la mano, ¿ok? ¿Cómo carajo esto no es noticia? Se lo dieron en la mano literalmente. ¿Sabes por qué no es noticia? Porque los periodistas seguramente van a estar de acuerdo con esto. Porque este es el mundo que estamos manejando. Ya lo viste, no eran periodistas, no eran fotoperiodistas, eran militantes. Están de acuerdo con esto. Si no, esto estaría en todos los medios. Luche como Infiltradex, como el 18 de diciembre de 2017, como piquetero en el 2021. Te quieren esclavo, no es momento de ser tibiex. Fotografex, ¿te preguntaste qué consecuencias tiene subir una foto? ¿Sabías que tu foto puede meter en cana a alguien? Reflexiones y recomendaciones para fotoperiodistas. Y por si pensás, bueno, pero esto es un grupo de inadaptados. No, no, no. Mirá, acá. Latin CBA, que es una cooperativa de periodistas, lo publican en su propio Instagram. Y te lo dicen bastante literal, mirá. Acá. El fanzine, el folleto que acabamos de ver, invita a reflexionar sobre coberturas cuidadas. Cuidadas, o sea, ocultar la identidad de los criminales que tiran piedras. Y el acto de tirar piedras lo ponen como otra forma de protesta. Y después vemos esa imagen donde vos decís, ay, la cana le pegó a los periodistas, pero ¿son periodistas o son esto? Siguiente.
Y en la Argentina de Milei, con lo que van a votar ustedes, la edad mínima de punibilidad, 14 años. Ahora miren en rojo, 15 años. 15 años de pena máxima a un chiquito a partir de los 14 años. ¿A quién se le ocurre? Dígame. Condenar a un chico de 14 años, quizás por un delito grave, que va a salir a los 29 años. ¿En serio?
Sí, totalmente. En serio. Sí. Tu opinión nace de la irrealidad. Sí. Matan gente. Sí, en serio. Y de hecho, ¿sabes qué? Están siendo generosos, porque tienen condenas reducidas por ser menores. Pero sí. Siguiente.
Hoy hay diputadas nacionales como Lilia Limón. Hay diputadas nacionales como Lilia Limón que dieron talleres sobre cómo decirme gorda a mí en Twitter. O sea, dieron talleres a pibes para explicarles cómo decirme gorda a mí.
Te imagino que pases el minuto 15 de este taller, como, sí, decirle gorda.
Es tipo, sí, decirle termotanque es mi alumno, si ya
por
fue.
Favor,
y tienen
Limón.
Razón, como lo hacen bien, en sentido, es la parte que más locas nos tiene. No, esto es patético,
no
me está.
No, mucha gente en el chat.
No, para, quiero retomar porque quiero.
Yo sé que hay gente que por ahí le da lástima porque dice, che, pobre piba, ¿por qué se meten con su cuerpo? No tiene nada que ver, ¿me entendés? Que sea gorda, no la torturen por eso. Pero cuando un papá intentó recuperar a su hijita de 6 años, de la mamá que la había raptado, se la había llevado de la provincia, la nena apareció cortada, con vidrios rotos y todo lo demás. O sea, la mamá, que no tenía la tenencia de la nenita chiquitita, se la trajo a Buenos Aires ilegalmente. Cuando la policía fue a recuperar esa nena para dársela al padre, porque la tenencia la tenía el padre, fue Ofelia la que se interpuso cuando estaba el kirchnerismo a pleno poder y no dejó que eso pasara. Así que me chupa la pija lo que te haga sentir mal a vos, Ofelia.
Es diputada de la Nación, de un taller sobre cómo decirme gorda a mí en Twitter, y vamos a destruir esa política decadente patética, esas pelotudas no van a volver a ser diputadas, es la última vez que entraron a lugares así, pelotudas como ella, vamos a armar una mejor, una nueva, vamos a tener ministros nacionales que van a rendir cuentas, así como rinden cuentas sobre la inflación, de que estamos bajando los trastornos alimenticios en Argentina.
¿Por qué hablas de un mundo de fantasía, Ofelia? No entiendo, vos formás parte del peronismo. El peronismo está lleno de violines, ladrones, corruptos, asesinos. Ninguno rinde cuenta. ¿Qué? Desde que vos asumas van a rendir cuentas. O sea, votame, te prometo que lo que no somos hoy vamos a ser mañana. ¿Esa es tu propuesta? ¿Por qué no te creas tu propio partido donde la gente rinde cuentas y listo? ¡Ya está! Sepárate de los que no rinden cuentas. Empezá con el ejemplo, corazón. Es más, hablando de rendir cuenta. ¿Qué pasó con las donaciones que iba a hacer de tu salario? Siguiente. Escuchemos a este poeta del peronismo.
Lloralo Cuca, te dice un pibe de 20 años que se sube a su bicicleta a pedalear 16 horas para hacer una guitita y no se da cuenta de que él también está llorando, solo que lo hace a través de las gotas de su sudor.
Poeta, el pibe ese que vos decís proteger podría pedalear menos si no te mantendríamos a vos y a Radio 10 con pauta. Digo, si va menos guita en mantener a Radio 10, que supongo que te paga un salario a vos, el pibe va a tener que pedalear menos porque va a tener que pagar menos impuestos. Entonces es una idea nomás.
Lloralo Cuca, dice tu hijo o tu nieto, al que seguramente educaste con muchísimo amor, pero lamentablemente con amor no alcanza. No siempre el amor vence al odio.
Había que cagarlo a palo, no sé cuál es la alternativa.
Yo entiendo que queda lindo, yo entiendo que es una frase que nos gusta, pero lamentablemente no es cierta. A muchos
hay que odiarlo, entonces.
Les gana el odio. Ajá. Y una vez que un corazón se entrega al odio, la redención y la vuelta atrás, por supuesto que es posible, y en algún momento puede suceder. Pero claro, cada vez está más lejana.
¿Por qué creen que ustedes son el amor y todo lo que no lo apoyan ustedes es el odio? Insisto en esta parte porque me parece que es crucial. No sé quién chota sos, no me importa, pero insisto en esto. ¿Desde qué lugar vos vas a defender el amor si vivís de la plata de los pobres? Capaz que vos no cobrás un salario de Radio 10, ¿no? Pero no te sientes ahí, boludo. No te sientes ahí. Y si te sentás ahí, habla de las incoherencias de defender a los pobres y vivir de la de los pobres. Mándalos al frente, boludo.
La pregunta que me hago es ¿quién nos va a sacar de esto? ¿Quién se va a hacer cargo de lo que quede? Porque tengan algo en claro, y lo tengo recontra claro yo, ¿eh?
A ver.
No tengo dudas de que esto va a terminar. Pero ¿quién se va a quedar con lo que venga después? Porque lo que venga después va a ser terrible.
Ajá, contame más, porque hasta donde yo sabía tenemos menos deudas, menos inflación, menos pobreza, menos todo. O sea, si yo tengo que elegir qué herencia quiero, si la de Sergio Massa o la de Milei, prefiero la de Milei. Mil veces.
Del desastre va a ser terrible.
Mostrame el gobierno peronista juntando reserva para pagar deuda. Me perdí. Siguiente. Hora de autocrítica, muchachos. Un kirchnerista puso todas las frasecitas que nosotros usamos en internet y tiene razón. Empecemos por la primera. Si no sabes competir, cerrá. Yo he leído esta frase abajo de un montón de publicaciones onda... Che, tengo que cerrar, yo pensé que las cosas iban a ir bien, pero al final me va mal, etc. Y nunca falta el boludo que le pone, si no sabes competir, cerrá. Miren, no quiero ser malo, pero incluso si vos vendés algo que todo el mundo necesita, te puede ir mal si el Estado te mata a impuestos. La respuesta correcta no debería ser una bardeada a un tipo que de hecho está de luto de su propio sueño, porque, a ver, abrir una fiambrería, por ejemplo, no es simplemente abrir un negocio. Vos tenías un sueño, un objetivo, un proyecto, y salió mal. Y estás de luto y aparece un pelotudo de los nuestros y escribe esto. Y no es siempre verdad. Sí es cierto que hay gente que vende cosas que nadie necesita, pero también es cierto que hay gente que hizo todo bien y aún así le fue mal. Y le fue mal por culpa del Estado. Capaz que el intendente le cobraba una tasa municipal que era el 6% de su ganancia. Capaz que ese tipo salía de ese negocio, iba al supermercado y pagaba todo más caro por culpa del intendente. Capaz que el gobernador le puso algún impuesto que lo mató. O capaz que el mismo Milei todavía no bajó los impuestos que tiene que bajar. Entonces, no hagan el reduccionismo, no caigan en esta. No estamos haciendo amigos si le decimos a un empresario esto. No tiene ningún sentido. No hagan eso, no vayan por ahí. Siguiente. No vendés nada, cambia de rubro. Lo mismo de antes. Entiendo de que hay un montón de gente que insiste en modelos de negocios que ya no funcionan más. Por distintas razones, no importa qué, pero por distintas razones. Capaz que las importaciones lo mató, lo que sea. Es hora de cambiar de rubro. Yo lo entiendo a eso. Pero, pará, capaz que no es por el rubro, capaz que es por los impuestos. Lo mismo de antes. Siguiente frase. No llegás al cuadril, comprás cerdo, está regalado. Esta está bien. Está bien, no sé. Pero bueno, esta está bien. Esto lo digo corazón. Nada, esto es una trampa lógica. A ver, no es que... No les creo que estaban comprando un montón de asado de carne de vaca en el gobierno de Alberto Fernández. Así que cierren el orto. De hecho, el consumo de carne está más alto y la carne está más barata. Así que no rompa las bolas. Probá comprando menos comida. Bueno, nadie dice esto. Esto cualquier cosa, ¿sí? No todas las frases son precisas, ¿ok? Muchas son un muñeco de paja de nosotros mismos. Se vende menos porque hay cambio de hábitos. Esto es verdad, pero no es toda la verdad, ¿ok? No lo pongan como que fuera un dogma. No, che, nadie te compra porque cambiaron los hábitos de consumo. ¿No ves que la gente, ahora que el dinero vale más, tiende a quedarse con ese dinero? No. También es cierto de que cambió el modelo entero. Entonces hay un montón de negocios que van a perder porque abrieron las importaciones, solamente para darte un ejemplo. O los impuestos están muy altos. ¿Qué quieres que te diga? Te despidieron, buscá otro trabajo y listo. Sí, pero... A ver, la persona que inició un negocio, ponele con Alberto Fernández, lo creó con otras reglas de juego. Reglas de juego que ahora cambiaron. Y capaz que cerró ese negocio y lo despidieron al loco que trabajaba en eso. Y lo último que tienen ganas de escuchar es un pelotudo diciendo esto. No estoy diciendo que sean empáticos porque no es el fin. Solamente que no todas estas frases son la totalidad de las verdades, ¿sí? Hay un montón de factores. No reduzcan todo porque si no... Sí, pareciera que somos los malos de la historia. La realidad es que se abren importaciones no para cerrar empresas, sino para que la gente compre las cosas más baratas. Pero obviamente, cuando hay un cambio de paradigma, hay víctimas. ¿Viste? No meemos a las víctimas, porque esas víctimas no eligieron ser víctimas. Y por último pone, gobiernan con respuestas. Podría desmentir cada una de estas, mostrando lo que hacía el kirchnerismo. Por ejemplo, era de, si no sabes competir, cerrá. Pero bueno, ellos cerraban las importaciones y un montón de gente que no sabía competir le iba bien porque estaban cazando en el zoológico. Pero no da. Honestamente no da. Este fragmento que están viendo ahora se trata de autocrítica. Así que piensen un poquitito más a la hora de responder. Siguiente.
Son motos robadas. ¿Cómo se protegen ustedes, Nelson y Nicolás?
El vecino no sé cómo lo hará, pero yo lamentablemente no me queda otra a veces que salir armado. Porque yo prefiero... tener la posibilidad de defenderme con la misma violencia que me están atacando y si me agarran, comerme el garrón de que me tenga que comer, pero no ser comida de gusanos por estos hijos de puta.
Y le voy a sumar algo polémico. Haces bien, tu vida vale más. Es la realidad. Tu vida vale más. Vos estabas trabajando, vos estabas siendo un buen ciudadano, vos estabas siendo un buen tipo, el Estado te falló, nadie te defendió y viene un hijo de puta que vale menos que vos. Que vale menos. Que optó por la violencia, porque este tipo no va a sacar el arma en una discusión de por ejemplo, yo qué sé, alguien le rayó el auto sin querer porque pasó por al lado. No. Es para responder algo muy específico. Y su vida vale más. Lo siento, es así, es sencillo, ya está. Yo tengo que dedicar el Estado que tenemos, el país que tenemos, la fuerza de seguridad, la ley, todo en base a este tipo. El que elige hacer las cosas bien. Siguiente.
Bueno, le agradezco porque esto fue un pedido de los gobernadores al presidente Milei y le agradezco que hoy se esté debatiendo en el Congreso, ¿no?
Bueno, ahí tienen a Jalil, ¿no? Que es uno de los gobernadores que le ha prestado los votos al gobierno para que saque la reforma laboral y toda la cantidad de barbaridades. Y este falso federalismo, insisto con este concepto. Hablar de federalismo no es decir que cada provincia decida lo que quiera más allá de lo que pase en el resto del país, más allá de lo que le diga el gobierno nacional. Es cierto, las provincias son preexistentes, el gobierno nacional no les tiene que imponer cosas. Ahora, pensar que el federalismo es los recursos naturales son de las provincias, por ende las provincias cada una decide lo que quiera para su kiosquito, eso no es federalismo, eso es estupidez. Es pequeños unitarismos.
Es el análisis más estúpido que he escuchado sobre federalismo. es literal dejar que la provincia decida lo que quieran sobre lo suyo. ¡Wow! Todos los días te superas. Siguiente. Por primera vez veo un video de una feminista que trae una solución realista a lo que a ella en particular le molesta.
Vamos a hablar de forma realista de cómo desmantelar el imperio capitalista. No estamos hablando de violencia, sino de poder. Y siendo realista, el poder real no lo tiene el pueblo, tampoco lo tienen los gobiernos. A día de hoy, lo tiene el dinero.
Bueno, para. Sí lo tiene el gobierno. ¿Cómo no va a tener el gobierno?
¿Quién tiene el dinero? Demasiadas empresas, para mi gusto.
Entiendo perfectamente y te doy la razón de que hay empresas multinacionales como Google, por ejemplo, tiene un montón de poder. Pero también es cierto de que los gobiernos, por lo menos, son soberanos en su territorio. Así que también tienen un montón de poder.
Primer punto, consumo consciente y boicot práctico, ¿vale? Pensar en lo que vas a comprarte. Okay. Evita multinacionales si hay alternativas locales. Apoya economías pequeñas y comunitarias, como el mercado del barrio. No es por romantizar tu vida, es por quitar poder a esa empresa.
Ok, su solución es, increíblemente, una que se puede llevar a cabo. Hay un par de problemas, así como, por ejemplo, muy probablemente la multinacional sea mejor haciendo algo en el sentido de bajar el costo, ¿sí? Así que eso de consumir productos locales puede que, no en todos los casos, pero puede que te signifique gastar más plata, así que no sé si todos tienen la plata para poder hacer eso, pero es por acá. No se está dando cuenta, pero lo está haciendo con el mercado.
Tenemos que recuperar el trueque y la comunidad.
Bueno, ahí se fue toda mierda. El trueque, primero principal, no se fue a ningún lado, ¿sí? Yo estoy seguro que vos te podés juntar con tu amiga y decirle, che, te doy estos zapatos, dame esa pollera y ya está. El problema es intentar generalizar ese sistema, porque, bueno, por algo se inventó el dinero, ¿no? O sea, si vos, por ejemplo, tenés un bien que perecedero, como una manzana, ¿no es cierto?, que aparece una vez al año, si se quiere. ¿Cómo haces para mantener tu riqueza? Que lo cambias por un pedazo de mueble, te guardas ese pedazo de mueble para el invierno y cambias ese pedazo de mueble por otras cosas. No, necesitas algo que resguarde el valor. De manera imperfecta, porque son monedas fiat, pero bueno, la moneda la necesitas, te guste o no, va a pasar. O sea, incluso si te vas de la moneda de ahora, eventualmente vas a crear tu propio sistema monetario. Así que el trueque así puro, no lo vas a poder llevar adelante.
Más intercambios entre vecinos, más comunidad.
Eso está bien, eso puede pasar.
De gente que se ayude, en vez de tener que llamar al fontanero, oye, mira, a lo mejor mi vecino es fontanero.
Pero ahí tenés un problema. ¿Qué pasa si, yo qué sé, en tu comunidad no tienen un radiógrafo y hay que hacer una radiografía? ¿Qué haces ahí? Lo llamó y le decís, disculpame, sí, mirá, me tengo que hacer una radiografía, perfecto, vení el martes a las 3. No, pero pará. Yo no me manejo con dinero. ¿Puedo llevarte una gallina? ¿Te puedo dar una mesa de pool? Es medio raro, hasta ahí llegó tu sistema. Si es una comunidad muy pequeña, muy pequeña, puede que funcione, pero si ya está hablando de una sociedad y van a necesitar vacunas, van a necesitar de todo, porque no es que es una sola cosa lo que se hace de todo en el mundo, tablets, lo que sea, lo van a necesitar. Así que de alguna manera van a tener que conseguir algo, no sé, algo que permita que yo pueda adquirir otra cosa a cambio de otra cosa que tenga valor acá y allá. Algo como dinero. No sé, pero igual banco la iniciativa de no querer tener el dinero de ahí. Hacelo con Bitcoin, está todo bien eso.
Luego le llevo yo una paella, ¿sabes? Yo qué sé.
Pensaba contestarle haciendo un vídeo, dándole argumentos que rebatieran sus
palabras. O sea, lo que estaba haciendo yo hasta siempre, pero bueno, no importa.
Palabras. Por ejemplo, cuando dice lo del trueque, pensaba decirle que no puedes intercambiar un servicio de fontanería por una paella porque, aunque parezca mentira, tu vecino, por muy fontanero que sea, no tiene por qué hacerte ningún trabajo gratis. Y una paella no cuenta como pago porque no puedes pagar con ella la compra del súper, por ejemplo. Pero luego me acordé de algo. Y esta es la mejor respuesta que he encontrado para contestar a una chica que critica el capitalismo agresivo y el consumismo extremo.
Me estoy dando cuenta de que la mitad de mi cocina está patrocinada por Temu. ¡Qué pille! ¡Qué fira! ¡Oh! ¡Me encanta! Voy a cortar la verdura, por fin tengo uno. Bueno, ¿y qué me decís de esto, que es para las especias, pero yo lo pienso utilizar para los ingredientes de brujería? Ya, ¿te has pedido un vaso por Temu? Pero el vaso tiene tapa. No solo eso, sino que la tapa tiene para la pajita. Sí, me he pedido un vaso por Temu. Es
el vaso.
Esto para tener la brocha bonita, ordenada y protegida, pero luego nos quejamos de que nos salen granos, pero aquí nadie protege su brocha y nadie las limpia. Como por ejemplo esta cajonera tan preciosa para los anillos y la joyería. Por fin tengo una de estas para irme de acampada con mi coche, que es que encima te viene con dos vasitos y una tapa para el vasito para que te bebas tu batido. O sea, ¿cómo hablas de forma realista de cómo desmantelar?
¿Es la misma mina? ¡No! ¡No! Fuiste un helicóptero, sacaste el orto y cagaste toda tu comunidad. ¡No! O tu comunidad vive en China, boludo, siendo explotada para hacerte estas pelotudeces. ¡No! ¡No, boluda! ¡Qué duro! Yo vendo capitalismo y practico el capitalismo y lo vivo re feliz, no sé. Yo te aviso. Si vas a querer vender el trueque... ¿Qué le diste a cambio a los chinos? A ver. Siguiente. Antes de empezar con este video, quiero darte contexto. Cuando estuvo el kirchnerismo, la importación de ciertas cosas estaba prácticamente frenada. Y los empresarios cazaban en el zoológico. ¿Sí? Escuchen esto.
¿Me explicás cómo? Lo cual indicaba que eran un robo las cubiertas. Eran sí, carísimas.
No, sí, pudieron reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales,
sí.
Nosotros los empresarios, porque teníamos una marca que no era real, nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. Veo bien lo de Schwarzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando con un 60, 70%.
¿Escuchaste? En un momento estábamos marcando con un 60 o 70%. Tenían 70% de margen de ganancia. Ahora, ¿por qué no apareció otro? Yo qué sé, la competencia de decir, che, pará. ¿Vos le estás remarcando un 70% de ganancia? Bueno, yo le voy a remarcar un 40% y me voy a quedar con el monopolio de todo. ¿Sí? Porque yo creo en el capitalismo, ¿no? ¿No debería haber pasado eso? Bueno... Cuando vos tenés un sistema donde el empresario que gana no es el que fija el mejor precio, sino el que se acuesta con los políticos, lo que pasa es esto. Los buenos empresarios, los que creían en la competencia, se fueron a otros países. Huyeron. Lo que nos quedó es, perdón, ¿no? Con todo el respeto a este señor, la caca. Eso es lo que nos quedó, la caca. ¿Sí? Personas que hicieron un negocio de empobrecer a argentinos. Hijos de puta. ¿Sabés quiénes defendían a estos hijos de puta? Bueno, el Estado, para empezar, y los sindicatos, que son otra rama más del Estado. Entonces, el buen empresario, si quería bajar el, por ejemplo, yo qué sé, remarcar menos la rueda, poner un 30%, le caía el Estado, el sindicato y este tipo. Ese es el problema de no tener un mercado abierto. Siguiente. Proponen la provincialización de FATE para que pase a manos del gobierno bonaerense. Sí, esa empresa que hace malas ruedas, que da pérdida, que tiene quilombos sindicalistas, ahora va a ser provincial. Bueno, no sé si va a ser, sino que es una propuesta que está en la mesa del kirchnerismo en este momento. Expropiar esta fábrica. ¿Y sabes por qué? Porque está la idea de industrialización del peronismo y de Kicillof. Volver a empresas que dan pérdidas públicas, o sea, agarrar sus deudas y volverlas públicas, mantenerlas con impuestos y mirá, boludo, está abierta y la gente trabaja y funciona. Y esta no es la primera vez que lo hace Kicillof. Vayan a ver, por ejemplo, el caso de Madigraf. En Madigraf, los mismos empleados salieron a festejar que se expropie la imprenta. ¿Sabes por qué salieron a festejar? Porque daba pérdida y se estaba fundiendo. Y expropiarla fue salvarla. Y no terminemos ahí, creo otro ejemplo más. Dánica Dorada. Parte de los salarios de Dánica Dorada en este momento lo está pagando la provincia de Buenos Aires. Así que felicidades a todos los bonaerenses. Van a pagar más impuestos porque si todo sale mal, FATE va a ser parte de la provincia de Buenos Aires.
Es una buena inversión, es un buen negocio.
Siguiente.
Pero hay dos datos ahí. Un dato que una encuesta que le llevaba a Cristina Fernández de Kirchner es que hoy está tan mal el peronismo que, te lo digo así,
oh, a ver.
Si la elección fuese hoy, Milei gana en primera vuelta. Esa es la encuesta que tiene Cristina Fernández de Kirchner.
Qué garrón estar con tobillera encerrada y lo que te llega es Pichetto, porque Pichetto se reunió con Cristina, y una encuesta diciendo que están regalchados, boludo.
Por más de lo necesario, a mí me llega también. Por más de lo necesario para
mí. Un poco en Macri, porque me interesa como otro personaje ahí dando vueltas. El amague, ¿le puede? Porque para mí Villarruel no. Macri,
para. Quiero saber de la encuesta esta. ¿Qué es la encuesta? ¿De dónde?
Es una encuesta de una consultora que trabaja con Cristina.
Y es una.
Es muy confiable para ella. La encuesta que ella consume. Y una encuesta que hacen para Cristina, que le diga a Cristina, Milei gana en primera vuelta.
Agarrate, ¿no?
Si te la dibujan así, que
o sea que
va a tener ganador.
O sea, ¿no? Que si le sacás el IVA, claro. ¿Qué pasa, no?
Bueno.
Complicado. Siguiente. Veamos qué opina este militante peronista del peronismo.
Va a tener que ser con la cabeza de los dirigentes. Ya le dimos la oportunidad de que estén a la cabeza y nos traicionaron. Si los dirigentes peronistas no echan a los traidores del movimiento, lo vamos a hacer el pueblo en la calle, ya estamos hartos.
Pero, perdón, Flaco, con todo el respeto del mundo, banco igual la parte de la cabeza, pero con todo el respeto del mundo, ¿qué es ser traidor al peronismo? ¿Qué es el peronismo? A ver, pregunto de corazón, ¿no? Si vos está, por ejemplo, tenemos pobres, ¿no es cierto? La justicia social y toda esa poronga, ya la escuché, ¿no? Tenemos pobres y agarramos plata y la gastamos en el Inca. ¿No es una forma de decir no me importa a los pobres? ¿Eso es justicia social? Pregunto. Porque desconozco. ¿Quién es el traidor? A ver. Perdón, con todo el amor del mundo, porque me caes bien, pero hay más gente reconociendo a Kicillof como peronista que a vos. A mí no me parece que Kicillof sea un traidor al movimiento peronista. A mí me parece que es un fiel peronista. Porque eso siempre me da bronca, ¿me entendés? Entre la otra diciendo que va a limpiar el movimiento, este diciendo que en realidad no son fieles al peronismo. ¿Qué es el peronismo? Nadie sabe decirme qué es el peronismo.
Si no echan a los traidores, nos vamos a ir todos con Miriam Breitbart.
Fantástico. Es la salida. Todo el peronismo vaya a votar a Miriam Breitbart. De verdad lo digo. Es por ahí. Sin ningún lugar a duda. Siguiente.
El tema de Milei, está hablando de cómo se llama, de que estamos choreando.
Delincuente, le dijo, perdón.
Dijo delincuente.
Porque lo eran. Porque podrían haber salido ganando con un 40% de margen de ganancia. Y vos mismo dijiste que optaban por el 60 y el 70. Porque lo eran. Esa es la realidad. Chorearon. Se abusaron de un pueblo que no tenía opciones, ¿viste? ¿Qué querés que te diga?
Por lo menos nosotros reconocemos que estábamos haciendo las cosas mal y tratamos de corregirlas.
No, vos, no sé, porque tuviste un episodio gagá, lo desconozco, pero no, solamente vos, los otros se lavan olímpicamente las manos.
En este momento nosotros, cualquier comerciante está marcando con una tercera parte de lo que marcaba hace 2 años atrás.
Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya está, bienvenidos a las nuevas reglas.
Ese hace una autocrítica de los impuestos que hay en el país, porque este país nos obliga a tener unos precios diferenciados al resto del mundo, porque los impuestos que hay en Argentina son abusivos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ese es más regresivo.
¿Sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo, pero en la totalidad de las marchas, por ejemplo, sindicales, nunca vi un sindicalista quejarse por los impuestos. Se preocupan por el trabajador, pero no se preocupan por los impuestos que afectan directamente al trabajador. Estoy de acuerdo con vos, pero tampoco veo que se junten un montón de empresarios a decir, che, Kicillof, nos estás matando con los ingresos brutos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero no veo ningún empresario que aparezca en ninguno de estos canales a decir, loco, el intendente de Marcanconquia me está matando. Me pone tasa municipal a las ganancias, me pone tasa municipal en los supermercados, me está matando. No los veo. ¿Qué crees que te diga?
Estoy de acuerdo con usted.
Ese ingreso bruto, pero... Eso.
¿Y de quién depende?
¿Eh?
¿De quién depende?
De las provincias.
¿De quién depende de ingresos brutos?
No me interesa de quién depende.
No, bueno.
¡Ay, mirá qué loco, boludo! Mirá, cuando le dicen, che, ¿y qué opinás de los impuestos que corresponden a Kicillof? Siguiente.
Creo
que entendí por qué hay tan poca resistencia a la reforma laboral. Y no tiene que ver con que hay una parte de la sociedad que no entiende de qué se trata. Eso sería subestimarlo. Tiene que ver con que hay dos porciones de la sociedad. Una que banca un modelo de gobierno y otra que banca Milei. Y el sector que banca Milei, o por lo menos los jóvenes menores de 35 años con los que pude hablar en los últimos meses, entiende por trabajo cosas muy distintas a otro sector de la sociedad. ¿Cómo, me preguntarás? ¿Qué es lo que entienden por trabajo? ¿Trabajar es trabajar? ¿Es que te paguen un sueldo? ¿Es que te indemnicen si te despiden? Bueno, no. Esos chicos que crecieron...
Trabajar es que te indemnicen si te despiden. O sea que la totalidad de los monotributistas no trabajan.
Contexto despolitizado, en un contexto donde crecía la economía informal, en un contexto donde vieron a sus padres enojados con ciertas políticas de gobierno, esos que no vivieron un estado benefactor con todas sus...
Yo tengo 40 años, tengo más años que ella. A los de 40, este es un mensaje muy específico, aquellos que están entre 30 y 40. ¿Ustedes vivieron el estado que dice ella? Yo les pregunto, yo no lo vi. Así nomás, yo no lo vi.
Potencialidades, entienden e invirtieron a la figura de trabajo de otros significados que no tienen nada que ver con quienes vimos y transitamos el estado benefactor de otra manera. Ellos creen realmente que el trabajo es una bendición.
El trabajo es una manera de validarme como persona. ¿Eh? ¿Qué es esto? Trabajar es hacia la necesidad de otro a cambio de algo. Es así de sencillo. Si no estás haciendo la necesidad de otro, no tenés derecho de pedirle a nadie algo porque no estás haciendo su necesidad. No estás haciendo algo que el otro necesite. Si estás haciendo a pedido del otro algo que ese otro necesite, entonces sí, podés pedir a cambio algo.
El trabajo es una bendición.
Mi generación está viendo al laburo de otra manera. Por lo menos los que votaron este modelo. No me gustan las vacaciones. Alguien tráigame este país donde vive esta mina que tiene vacaciones, está re bueno, boludo. Sí, por eso la gente la está reviendo, es por eso que la gente vota Milei, porque no le gusta la vacación.
Las cosas.
El trabajo me habita. ¿Quién supuestamente estaría diciendo esto? No, no lo entiendo. ¿Los tuyos, los nuestros, los que votaron? ¿Quién carajo dice el trabajo me habita? Siguiente. Me dijeron que Arjona se basó y me pasaron este video, a ver.
Mi mamá lo dejaba claro. Mi hijo, usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte.
Me parece fantástico esto. Yo lo llevaría hasta el voto, ¿me entendés? Che, vos no pagás impuestos, vos ni votás, olvídate. Me parece fantástico que tenga poder de decisión el que va y se rompe el orto laburando y trae plata para mantener la joda. Porque si no, esto de que elegimos el sabor de pizza, lo que no ponemos para comprar la pizza...
Cállese la boca y aunque estemos equivocados, usted dice que sí. No era como los padres de hoy que no sabemos todavía por qué se sienten tan culpables. Y le preguntan a los niños, ¿y hoy qué va a querer comer, mi amor? ¿Y de vacaciones a dónde va a querer ir? Eso es el mejor de los casos.
Esto es lo normal, esto debería ser la norma, ¿sí? Esto fue lo normal por un montón de años y ahora te suena raro y esto es sentido común. O sea, ¿desde cuándo el chico decide a qué lugar se va de vacaciones, qué es lo que va a comer? O sea... Si realmente pudiese decir esa cosa, que se vaya a laburar, tomá un currículum, pendejo, andá a buscar de tu propio, andá, viví solo, pagá las cuentas, todo lo demás y después hablamos.
En el peor, pueden preguntar de qué quería ir hoy a la escuela, de niño, de niña, de animal.
¡No! ¡Y a usted no le gusta Arjona!
¡Me antoja hoy, mi amor! Lo siento que en aquella época... existía como una de las materias más importantes del pensum escolar, una materia que se llamaba el bullying. Hoy es el pecado capital.
No se va a poner a defender el bullying, no. Está fuera de control. ¿Alguien haga presidente a este hombre?
Si no era por el bullying, ¿dónde carajo aprendía uno a defenderse de los enemigos y salir a la vida a defender? Hoy hay que protegernos de eso también. En aquella época, el que era bruto, era bruto.
¡Es verdad!
recovecos de la vida alguna excusa, algo que le diera la oportunidad de demostrarle a los demás de que realmente no era tan bruto. Mírenme a mí, me hice cantautor. Hubo algunos que no se esmeraron tanto y se hicieron diputados o presidentes de países. Hay por...
¡No! ¡No! ¿Cómo lo banco? Ahora, discúlpeme, pero...
El que era gordito, ¿sabe cómo le decían?
¡No!
¡Gordo!
¡No! Sí banco, sí banco. No sé si banco. Que le digan gordo, que yo lo hago. Pero, podemos estar todos de acuerdo de que en este momento hay un montón de mujeres que si viene su amiga gorda y le dice, ¡ay, Juli, no estoy muy gorda! Y la amiga, ¿qué le va a decir? ¡No, estás perfecta, te ves de bien! Y después la otra le van a preguntar, ¿ella te parece gorda? ¡Ay, no, es un 10, soy perfecta, sos perfecta, sos hermosa! ¿Cómo te pensás que esa persona que la están criando a irrealidades, cuando llega a un lugar y se la ponga de lleno, yo que sé, un tipo le rebote en la cara, por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Mejor o peor? O sea, no estoy diciendo que le digan no. O sea, ay, Juli, ¿cómo me veo? Re gorda. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero, y capaz que tenés que cuidarte un poco, estás un poco pasada de peso, no sé. Que vuelva la verdad. No sé si el bullying, pero la verdad por lo menos.
Yo te voto, no tengo ningún problema.
Y al tipo le tocaba defenderse con los puños o siendo el más gracioso de la clase.
Banco. Yo intenté ser el más gracioso y me cagaron una piña, no funcionó, pero no importa.
O el que más apodos le ponía. Todo esto venía bien hasta que el mundo se comenzó a convertir en una especie de cabaret.
Siguiente. ¿Por qué será que nuestro sistema jubilatorio está totalmente colapsado? Vean esto.
54 años, me dice Marcela, y 3 hijos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te inscribís ya. Si no estás trabajando, te inscribís ya en un monotributo y pagás 6 años de monotributo. Más los 3 hijos, vas a tener 9 años de aportes a tus 60. Te van a faltar, ya sabes hoy, que te van a faltar 21 años de aportes. Esos 21 los podés comprar hoy. Das de alta la moratoria 27.705 y la moratoria 24.476. La moratoria viejita, la barata, vas a poder comprar ahí unos 5 años por menos de 4.000 pesos. Eso lo haces, lo pagas, lo guardas. Te van a faltar, entonces dijimos, 21 menos 5, 16. Eso, los 16 no te va a quedar otra opción que hacerlos por la moratoria 27.705. Das de alta la moratoria y tenés hasta tus 59 años y 11 meses para pagarlos. Es bastante dinero porque esa sale 375 mil pesos por año, pero no hace falta que lo pagues todo junto. Podés ir generando los volantes de pago electrónico y pagándolo a medida que vas teniendo el dinero. Es la única opción, pero bueno, si lo haces a los 60 te podés jubilar.
No me estarían cerrando de todos los números, pero pagás 375 mil pesos por año, ¿sí? Y después recibís 375 mil pesos por mes. Ahora, lo mejor de este video no es el video en sí, sino los comentarios. Mirá, comprar 21 años, pero esto es joda. Jajaja, yo trabajo como negra, estoy en negro y tengo 40, ¿qué hago? Es un... ¿Ustedes entienden el hecho de que hay, pero, cientos de miles de personas viendo cómo entrar por la tangente, aportando y pagando menos que el resto para después cobrar una jubilación? ¿Por qué? ¿Por qué, me pregunto yo? ¿Será que tenemos el sistema jubilatorio totalmente colapsado? Siguiente. Y para finalizar les voy a traer el mejor video del mundo. El mejor video del mundo, ¿ok? Fíjense el talento de este cantante LGTBIQ.
La bandera arco iris se te pega en la iris.
La bandera arco iris se te pega en la iris.
No pudo ni por...
No sé por qué razón hay exclusivamente niños pequeños abajo, pero ¿saben qué? No tengo problema porque no están bolas el tipo, así que yo qué sé, es lo que es. ¿Qué?
La bandera arco iris, alegría molesta así.
Alegría molesta así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo?
Con orgullo yo me afirmo. Como quieras te lo explico.
Esto es lo mejor que hay, boludo.
La bandera arco iris.
Voy a decir algo muy forro y le mando un abrazo al cantante que no sé quién es, pero iba a decir algo mal. A ver, todo, hay un millón de personas sin talento que han subido un millón de escenarios, ¿no? Pero, ¿por qué subiste? Porque sos LGTBIQ. Ay, boludo. Y listo, llegamos al final de este Tipi News. Espero que te haya gustado. Y te recuerdo que todo esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreon. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones.
Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias.
Gracias por haber llegado al final de este video y como siempre te deseo libertad.